Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias.
You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Esta semana fíjate que la previsión, estamos hablando de previsiones, luego sabemos que muchas veces la previsión, esto es como el horóscopo, si alguien lo lee, ve que se equivocan algunas veces, y luego coinciden cosas, vas a estar alegre, y coincides y dices, mira, dice que vamos a tener más sol que la pasada semana, entonces esta semana la iniciamos con un poquito más de...
Yo voy a tener menos, porque me voy a Bruselas.
¿Te vas a Bruselas? Sí, allí no he mirado,
menos.
Fíjate, allí
más, frío.
Más frío, sí, está claro. Aunque no te creas, está el tiempo un poco chalado, ¿eh? Tenemos esto, por cierto, que hablar un día de cambio climático.
¿De Bruselas? Ah, no.
Vale. Bueno, también podemos hablar de Bruselas, lo que quieras. Hoy vamos a hablar de Lisboa, uno de nuestros países vecinos, y con el que compartimos tantas cosas, entre otras cosas compartimos a una de nuestras españolitas, gallega además, Begoña Íñiguez. Buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal por Lisboa?
Pues mal tiempo, ¿eh? También. Bueno. Mal tiempo. También las previsiones son que precisamente desde hoy el tiempo comienza a mejorar.
Vale.
Pero llevamos un comienzo de primavera y un final del invierno. Esto parece Galicia, no parece Lisboa.
Son los recortes o que alguien no ha pagado la primavera bien y ha dicho, pues o me pagáis o ahí os tengo.
Ahí está muy triste Lisboa, está muy triste.
Por aquí en Madrid, sorprendente. En abril, lloviendo, oye, sí. Ha estado la semana
pasada. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, porque no se nos enfade nadie, que en España hay muchos sitios que ha llovido una cantidad enorme durante todo el invierno, el otoño, pero que es verdad que hay otro sitio donde no ha caído apenas agua, que luego dicen, no, es que todo el mundo habla aquí, que es que verdad, que es que España es muy grande, o sea que... Bueno, pero como estábamos en Portugal, vamos a irnos hasta Cuba, o no, vamos a quedarnos en Portugal, pero con cartas de Cuba. A ver, ¿de quién son las cartas? ¿Qué son estas cartas de Cuba?
Pues,
¿para quién son?
Ya veis que el título es bonito, Cartas de Cuba. Cartas de Cuba, correspondencia entre dos disidentes. Este es un libro maravilloso, una recopilación de las cartas inéditas mantenidas entre dos disidentes cubanos muy conocidos. A uno de ellos seguro que lo conocéis y habéis leído algo de él. El escritor Raúl Rivero.
Nos suena un poco.
Os suena, ¿verdad? Suena un poco. Y a nuestros oyentes poco, también les sonará y habrán leído alguna de sus estupendas columnas de opinión en alguno de los grandes diarios españoles. Bueno, pues estas son las cartas que mantuvieron entre 2003 y 2004 él, Raúl Rivero, cuando estaba en la cárcel de Canaleta, en Cuba, cuando fue preso por el régimen cubano, precisamente por su mente crítica. Las cartas que mantuvo con el periodista también cubano y disidente, no tan conocido, pero muy buen periodista, Miguel Rivero, que lo apoyó desde el primer momento. Los dos fueron grandes amigos desde muy jóvenes, apoyaron a Fidel Castro, pero se dieron cuenta a finales de los 80 que el régimen que no estaban de acuerdo.
Que nos han engañado.
Claro, claro. Y precisamente tenemos en esta historia, que es muy interesante, se publica en portugués, pero quién sabe, se puede publicar en español en cualquier momento, por una editorial portuguesa, Leteia, se puede ver precisamente primero la calidad humana de los dos, sobre todo la calidad humana de Miguel, que fue un gran periodista de la agencia EFE aquí en Portugal, y Miguel Rivero, los dos además apellidan Rivero. Miguel fue precisamente periodista desde muy joven, apoyó desde el primer momento a Fidel Castro como Raúl Rivero, y fue, fijaros chicos, corresponsal en lugares que, vamos, nos parece hoy en día increíble, en Camboya, en China, en la antigua Yugoslavia, cuando era Checoslovaquia, también en Checoslovaquia.
Qué mérito.
Yo estuve en Checoslovaquia cuando era Checoslovaquia, pero no como periodista, de visita.
¿Estuviste de visita? Pues precisamente a Miguel le tocó ese cambio. Bueno, pues la viuda de Miguel, que también qué coincidencia, pertenece a nuestro club, es periodista, pues la viuda de Miguel, Ana Gloria Lucas, que fue una gran periodista del diario de noticias aquí en Portugal, y se conocieron precisamente en Praga, y Miguel le contó su historia, ha recopilado esas cartas que para Miguel no tenían mucha importancia, pero es que tienen muchísima importancia, como se ve en el libro, entre los dos, el apoyo y el ánimo que Miguel Rivero le daba a su gran amigo Raúl Rivero cuando estaba en la cárcel. Claro, no podían hablar de política en esas cartas porque pasaban por todos los policías, por toda la policía de Cuba. Entonces, lo curioso es que esas cartas no os leo nada porque es que están en portugués y realmente para nuestros oyentes, pero son cartas bellísimas donde se habla de poesía y se habla todo con, en metáfora. Y incluso
claro, final, me imagino que habría ahí algún mensaje un poco escondido, ¿no?
Como por ejemplo, a finales de 2004, sin, por lo que sea, alguien próximo a Raúl Rivero nos está escuchando, ratificará lo que estoy diciendo. A finales de 2004, cuando ya la liberación de Raúl Rivero estaba muy próxima, hay una carta muy bella en la que Miguel, precisamente, que se llamaban hermanos entre ellos, le escribe y le da mucho ánimo y le empieza a hablar de, no puedo citar Gabo, ¿no? Uh-huh. Gabriel García Márquez, sí. Pero se da a entender, se habla de la poesía de, y de la escrita, la escritura de Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez fue uno de los artífices, bueno, el artífice de la liberación de Raúl Rivero, eso no lo sabe casi nadie en España, fue precisamente Miguel Rivero, este periodista de la Agencia EFE fallecido, el de las cartas. Uh-huh. Bueno, pues él movió Roma con Santiago, y eso soy artífice, porque soy testigo, porque me lo contó desde que llegué aquí a Portugal, removió Roma con Santiago, inclusive con el que fue embajador de Colombia aquí, en Portugal, que era también era un escritor y hoy también sigue siendo escritor. Y como este señor es muy amigo de Gabriel García Márquez, que como sabéis está muy vinculado al régimen de Cuba, gracias a esta amistad y de Gabriel García Márquez con el embajador de Colombia aquí en Portugal y a la insistencia de Miguel Rivero, se consiguió liberar a Raúl Rivero a comienzos de 2005. Y en vez de estar 20 años como se le había condenado en la, bueno, pues en estar en la cárcel 20 años, estuvo 20 meses. Y estas cartas hablan de esos 20 meses de amistad a través de la escritura, ¿no? Y de algo muy bello, que es, era el único contacto que tenía realmente Raúl Rivero con el exterior de su
Cuba
cárcel.
Y Portugal, ¿no? Ahí estaban.
Sí, porque además Portugal está muy presente en las cartas. Miguel le habla de Lisboa, le habla de la terraza de un hotel fantástico con toda la vista de la desembocadura del Tajo.
¿Eso para qué? ¿Para darle envidia o qué?
No, le habla para. Yo creo que le habla de los. De hecho, aparece en una de las cartas otro de los lugares de Portugal, el norte. Como un lugar donde se van a ir los dos, van a hablar. Realmente la esperanza que le transmitió el amigo Miguel al amigo Raúl.
Pero, Begoña, ¿quién pagaba las facturas de todo esto?
Pues, las facturas, no, las facturas eran realmente las cartas, los sellos.
Lo digo porque el próximo tema que vamos a tratar.
¡Ay! Que me habéis pillado.
Tiene
es
que
cierto.
Ver con la, que, según Manu, factura de la suerte.
Sí, es que la llaman así, ¿no? La factura de la suerte, ¿no?
Sí,
¿qué
sí,
es esto
sí.
de la factura de la suerte?
Bueno, cambiamos totalmente de tercio. Hablamos de hoy en día, de la economía doméstica. Vale. Vamos a ver, aquí en Portugal está todo tan mal que si nos quejamos en España de que nadie pasa factura de la economía sumergida y demás, imaginaros en Portugal, más de un 25%, ¿no? de la economía del país es sumergida. Bien, para evitar esto, al gobierno portugués de Passos Coelho no se le ha ocurrido otra cosa que mirar hacia Brasil, en vez de ser los brasileños que miren para Portugal, ahora se está produciendo lo contrario, ¿no? En Brasil, por lo visto, esto se hace, que es sortear semanalmente un coche de lujo. Entonces, en este momento hay que darle al pueblo el opio del pueblo. ¿Qué le gusta a los portugueses? ¿Qué es lo último a lo que los portugueses renuncian? A su coche.
Ah, iba a decir al fútbol.
No. Ni el fútbol ni nada. Su coche. Su vale. coche, en serio. Aquí, uh-huh. si venís a Portugal, veréis la cantidad de coches impresionantes que hay. Es el sitio de Europa donde más se venden los coches de lujo. Aunque sean de segunda mano, se importan, de Alemania, de donde sea. Pero casi todo el mundo tiene un buen coche. No se sabe cómo lo paga, pero, pero bueno, tiene un buen coche.
También,
yo creo que no tanto. Bueno, el caso es que el gobierno tanto, portugués también, sí, va a sortear desde el 17 de abril, ya, la próxima semana, va a sortear un coche semanal, un Audi A4. Aquí valen además más que en España. Este Audi va a estar valorado en más de 35.000 euros. En teoría está ya todo listo, la matriculación, no sé qué. No tiene que pagar
nada.
Sí, pero
el seguro no creo que se lo
pague. Claro, seguro que hay algo que tiene que pagar el que gana. Bueno, pero lo mejor de todo es que se va a retransmitir este concurso.
O sea, como antiguamente se hacía aquí con otro tipo de...
Pues con el 1-2-3.
De sorteos.
Bueno, pues se va a retransmitir en horario noble, de máxima audiencia, por la RTP. Es como si se retransmitiera por la televisión pública española. Y van a ser sorteos semanales. Bueno, pero lo mejor de todo es que parece que al gobierno de Pasos Coyol le está saliendo bien esta medida que criticó tanto a la oposición, porque es que van a participar en este primer sorteo, que son facturas que pertenecen al mes de enero, más de 206 millones de cupones, que equivalen cada cupón, son facturas a partir de 10 euros. O sea, que imaginaros aquí que nadie pedía facturas cuando iba a la peluquería, cuando iba a un café, cuando iba al taller mecánico.
Ahora se las inventan.
Hombre, lo que pasa es que dice muy poco sobre la seriedad, ¿no?, del sistema fiscal.
Pues sí, pues dice, y dice también la importancia también, lo que puede hacer un coche.
Ya. Hombre, yo, si realmente termina sirviendo para combatir el fraude fiscal... Bienvenido sea. Hombre, a mí los Audis, vamos, en general, los coches de lujo es que no me ponen.
Tú eres
mucho.
Más de Ferrari.
Yo soy
hombre,
más,
pero
de,
si te toca
yo soy
uno,
más de 600.
Pero si te pero, toca uno...
Pues si me toca uno lo venderé porque no tendré para pagar el seguro todos los años, ni el taller, ni mucho menos. Pero si se consigue de verdad combatir el fraude fiscal, oye, chapó.
En principio parece ser que sí, ¿eh?
Mira. Bueno, vamos a escuchar esto que está sonando ahora mismo, La Noche de COPE.
And the storm is through. Now will you pick another? What will you get into?
Está Begoña Íñiguez necesitada de besos, ¿no, Begoña?
Se entiende bien. Como los españoles no somos muy dados a las lenguas, fijaros, kiss me o kiss me, cualquiera lo entiende, ¿no?
Hasta eso creo que llega el personal.
Ahí llegamos.
No, esto, más allá no, ¿eh?
Pero más allá no, sí. Pero yo creo que nuestros oyentes lo entienden, ¿eh? Es la voz de David Fonseca cantando en inglés. Ocurre mucho con los cantantes portugueses que cantan en inglés.
Pues canta muy bien, ¿eh? Suena
canta
muy bien.
Muy bien, canta sí, muy sí, bien. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Aquí en inglés solo los expresidentes del gobierno.
Sí, y solo cuando están en sus círculos privados. Bueno, que Begoña Íñiguez, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso hasta Lisboa.
Un beso.
Manuel Ángel Gómez, feliz semana.
Igualmente. Take them home with me in the cracks in the pavement.
¿Habéis visto los resultados del informe PISA?
En diciembre nos habían suspendido en mates y en lengua. Ahora, en resolución de problemas cotidianos.
El 30% tiene dificultades para, por ejemplo, programar una aspiradora, un MP3, calcular distancias en un mapa, buscar...
Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días.
Elena tiene 15 años. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Natalia, he invitado a José Luis García Garrido, que es catedrático emérito de Educación Comparada de la UNED. José Luis, muy buenas.
La noticia, cómo te afecta y sus protagonistas. COPE.
Hablamos del famoso informe PISA.
COPE. Estar informado.
Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes, vos sabes del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
Lourdes Lourdes Rodríguez Lozano, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, Lourdes Rodríguez Lozano, que es matrona en el paritorio del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que además da clases para la preparación al parto en la consulta del doctor Granados, y también además hace atención domiciliaria de posparto, y con muchos proyectos en la cabeza que están a punto de nacer, mira, nunca mejor dicho. Y hoy vamos a hablar de otro tema relacionado eso, con el parto, con los nacimientos, algo muy importante, y es la ropa del recién nacido, ¿verdad, Lourdes?
Eso es, sí, un poco vamos a hablar de puericultura.
Pues cuéntanos, a ver, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber?
Pues mira, cuando compramos la ropa del recién nacido, lo primero que nos debemos plantear es el tejido de esa ropa, ¿no?, que le vamos a poner a nuestro bebé. Siempre tenemos que comprar un tejido que sea natural. Bien algodón, bien una seda, pero algo que sea, pues, a tejidos naturales, no optar por tejidos sintéticos, por poliéster, que al final lo que van a hacer en muchas ocasiones es provocar la famosa dermatitis del recién nacido, ¿no?, que se les irrite un poquito la piel.
Todo esto, me imagino que, o sea, cuando uno va a tener, sobre todo en el primer nacimiento, recibes un montón de regalos, de ropita, todo el mundo quiere que le vistas además con ello. Hay quien está muy acostumbrado, o sea, que las abuelas que hacían también, ¿verdad?, los típicos conjuntitos. Todo esto es, hay que mirar de qué está hecho, saber que luego se le va a poder poner más adelante, pero que en un principio hay que tener cuidado y coger prendas, o ponerle prendas, mejor dicho, que sean adecuadas.
Claro, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que acabas de decir, con la ropa que se hace de manera artesanal, porque cuando nosotros vamos a una tienda de recién nacido, lo primero que vemos es, si nos fijamos bien en la ropa, esta ropa no lleva botones, no lleva imperdibles, no lleva nada que el bebé se pueda llevar a la boca o con lo que se pueda hacer daño. Por supuesto, sin ninguna mala intención, pero cuando alguien hace un jersey o algo así de manera artesanal, pues es muy habitual eso, los botones, los lazos, estas cosas que, bueno, se pueden soltar y o incluso pueden llegar a la boquita del bebé.
Claro.
Los bebés todos se lo llevan a la boca. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener cuidado si, bueno, pues si tenemos ese jersey y si lo queremos poner, por lo menos fijarnos en que los botones estén muy, muy bien sujetos. Porque es eso, en una tienda homologada, es una tienda que sea reconocida, no nos los vamos a encontrar, nos vamos a encontrar a los corchetes que no se pueden salir.
No, y además, es verdad que los pequeños lo primero que hacen es, o sea, primero descubren el mundo por la boca, pero es que se meten todo en la boca y les llama la atención poderosamente los botones de la camisa, de cualquier sitio. O sea, si uno coge a un peque y se le pone de frente, el niño enseguida va a tirar hacia los botones.
Todo, claro. Ellos son muy listos. Ellos tienen reflejo de succión y reflejo de búsqueda. Y condicionado para la alimentación, para la lactancia. El reflejo de succión lo conocemos todos, ¿no? Cuando nos acercamos, le acercamos algo a la boquita del recién nacido, comienza a succionar. Y el de búsqueda, cuando le estimulamos la comisura de la boca, de alguna manera se va hacia ese objeto y tiende a buscarlo y a chuparlo. Al bebé le da igual que sea un pezón, que sea una tetina, que sea un botón, se lo va a llevar a la boca.
Lourdes, y sobre el tejido, ¿qué tejido se ha dicho que sería el adecuado?
Un tejido natural, el algodón 100%, ahora que llega el veranito un lino, una seda, un algodón que sea natural, un tejido natural.
Si le ponemos algo a la criatura y vemos que eso, que pues le sale algún sarpullidito en la piel y tal, retirarlo, una cremita, o sea, tampoco hay que alarmarnos.
No habría que alarmarnos nada, se lo quitamos, una cremita. También es importante ver con qué jabón estamos lavando esa ropita, porque la ropa de recién nacido se tiene que lavar de manera individual, no la podemos mezclar con la ropa de los adultos y con un jabón que sea para recién nacido.
Que esto existe, pues, en el mercado, o sea, que además lo especifica la mayoría de los productos.
Sí, hay un montón de marcas, pero los que más nos gusten. Un Norido o cualquiera de estas que sea para bebé la podemos utilizar, y eso intentar, se puede lavar en la lavadora, no hace falta que lo lavemos a mano, pero bueno, intentar que siempre esté la ropa de manera independiente, que no esté mezclada con la ropa de los adultos, igual que las sábanas de la cuna, ¿no? Cualquier tejido que vaya a entrar en contacto con su piel debería lavarse de manera independiente.
Aprovechamos ya también para decir que, como somos todos tan así, ¿verdad?, tan espléndidos y nos gusta quedar bien, y cuando algún amigo, algún familiar, pues eso, tiene un peque, una peque, le llevamos siempre eso, un trajecito y tal, pensar que es mejor que no se acumule todo para los primeros meses, que además los niños enseguida crecen,
sí,
sino pensar también, decir, bueno, pues cuando tenga 6 meses, ¿qué será? ¿Verano? Porque no vale decir, para esto, para cuando tenga 6 meses, ya, pero cuando tenga 6 meses va a ser verano y le has regalado un jersey de cuello alto que el pobrecito no va a poder llevar, ¿sabes?
Ese es un consejo muy bueno, es decir, regalar para más mayores.
Para más mayores que eso, que luego, además, la ropa de los peques suele ser carita, ¿eh? Por lo que sí. Tengo...
Y dura muy poco, dura porque poco. A los 15 días ya no les vale.
Sí, sí. Bueno, Lourdes, pues yo creo que queda bastante claro que es algo importante, ¿eh? Que tampoco, como decimos, que no hay que traumatizarse, que nadie se alarme, bueno, pues está de vestidito, no de repente vemos eso que le está causando ahí, que se le pone la piel rojita y tal, pues nada, se lo quitamos, no pasa nada. O sea, que hay que buscar ese tipo de tejidos que son más adecuados y sobre todo huir de todos esos artilugios que puede llevar el vestidito, que puede ser botones a nivel artesanal, un lacito que queda muy bonito, pero que puede llegar a ser peligroso. Lourdes, que Rodríguez Lozano, matrona del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros.
Que seguiremos naciendo con el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Fran Aguirre, protagonista de películas, de videojuegos, conduciendo el coche fantástico. Aquí la imaginación da para mucho por la pregunta. Voy a saludar a la protagonista del día. Sin ninguna duda, soy Esperanza Aguirre.
Buenos días, protagonista, a mi pesar.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Bueno, y en la noche de COPE intentamos siempre pues acercarte ofertas de trabajo. Por un lado, por si no tienes trabajo, que es evidente que todo el mundo pues necesita de trabajar para encontrarse mucho mejor. Y por otro lado, porque a lo mejor el puesto que estás ocupando pues no es el que más te gusta y te gustaría cambiar. Siempre hay oportunidades, siempre hay posibilidades. Por eso charlamos cada lunes con Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, antes de conocer las ofertas que nos acercáis cada mañana de lunes, vamos a conocer entre las diferentes encuestas o estudios que nos soléis ofrecer, hay uno que me ha parecido muy interesante para que todo el mundo nos concienciemos. Y es un informe que habéis hecho sobre empresas familiares.
Sí, eso es. Hemos realizado una encuesta en la que han participado más de 2.000 personas que han votado a través de la web www.trabajando.es. Y lo que nos gusta. Lo que queríamos conocer con esta encuesta es si las personas les gusta trabajar en una empresa familiar o en cambio prefieren trabajar en esas empresas grandes o multinacionales. Y los resultados son bastante curiosos porque a pesar de la tendencia que hay en nuestro mercado laboral a la existencia de empresas pequeñas o pymes, el 83% nos ha indicado que no trabajan en una empresa pequeña frente al 17% que sí lo hacen. Y cuando les preguntamos si les gustaría hacerlo, un 60% nos dice que sí y un 40% que no.
Vale. Creo que como dato estadístico está además recurrente y como decía que es, yo creo que se debe conocer que en España de las 3.195.210 empresas que aparecen en el Directorio Central de Empresas, en DIRCE, a 1 de enero del año 2012 estamos hablando, 3.191 a 416, es decir, el 99,88% son pyme, es decir, que se pueden considerar empresas más o menos pequeñas, de entre 0 y 249 asalariados.
Sí,
esto es un dato importante, ¿eh?
Claro, es un dato muy importante porque es una cifra elevadísima, como se puede comprobar. Nuestros usuarios, por ejemplo, en este tipo de negocio, consideran que lo más positivo en ellas son los valores, la unidad familiar que puede hacer soportar con mayor facilidad las dificultades. Claro. Es decir, que se unen mucho los valores que tenga la propia familia y que se traducen luego en el trabajo. Sin embargo, pese a lo que podríamos pensar que en este tipo de negocios hay más problemas o pueden generar más discusiones, el 67% ha indicado que le parece que sí que existe una separación y que no surgen esos problemas en el día a día frente al 33% que indica que irremediablemente están unidos familia, problemas y en el trabajo.
Vale. Bueno, venga, vamos a conocer esas ofertas para quien esté interesado. Como decíamos, quien quiera cambiar de trabajo o quien quiera a lo mejor encontrar ese puesto de trabajo, porque justo damos aquí unas cualidades que están muy próximas o cercanas a lo que es su experiencia laboral o su currículum. Venga, la primera, ¿dónde sería, Coral?
Pues mira, la primera, para nada estamos con una empresa familiar porque nos vamos a un gigante textil y es Primark. porque busca en Logroño a 100 personas para trabajar a tiempo completo o tiempo parcial. Ofrecen un contrato de carácter temporal y lo que es más interesante de esta oferta, Roberto, es que esta empresa lo que da es oportunidades de promoción. Les gusta mantener el talento que hay en su empresa, de forma que, bueno, cualquier persona que esté interesada en el mundo de la moda, que se apunte a esta oferta, porque ya os digo que tiene 100 vacantes.
Vale. ¿Segunda?
La segunda es de AECIM, que es la Asociación de Empresas de la Industria del Metal, que precisa incorporar para cubrir una baja maternal a un licenciado en Derecho, que tenga experiencia en consultoría y asesoría. Lo que va a hacer esta persona es asesorar y resolver las consultas en materia laboral a los clientes, revisar las nóminas y seguros sociales, así como los contratos laborales de los clientes.
Vale, ¿y tercera oferta?
La tercera oferta es de nuestra consultora HR Consulting, que está buscando un técnico comercial en Almería, que se incorpore para la prospección de nuevos mercados, análisis y preparación y presentación de ofertas para el suministro de gas y que realice los estudios de viabilidad en las zonas a comercializar.
Vale, estas son algunas de las destacadas en nuestro país. Fuera de nuestras fronteras, ¿qué podemos encontrar?
Pues Linkers.es nos ofrece una oferta muy, muy buena porque tienen 150 vacantes abiertas. Las personas seleccionadas se van a encargar del desarrollo del servicio y lo que buscan es a personas con dominio de idiomas y ágiles en el desarrollo del servicio. Deben ser proactivos y tener experiencia en servicios de gran volumen de trabajo. Esta oferta es para trabajar en Inglaterra.
Muy bien. Quien quiera pues conocer alguna oferta que sea más próxima a, como decíamos, su currículum o su preparación, ¿cómo lo puede hacer?
Pues no tiene nada más que meterse entre www.trabajando.es y buscar todas las vacantes que hay en nuestro país. Y luego en la parte izquierda también tenemos los sectores o bien el canal internacional con todas las ofertas que vienen de nuestra comunidad laboral y que buscan a profesionales españoles para trabajar en el extranjero.
Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es, que muchísimas gracias y feliz semana.
Feliz semana, Roberto.
...27 minutos para llegar a las 6... las 5 en las Islas Canarias. En ese momento estará ya por aquí Ernesto Sainz de Buruaga y estará la mañana. Y ahora pues tenemos ya un adelanto de lo que va a ocurrir en esa mañana. Sisto Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Pues aquí ya veo que ¿quién me decías que prefieres ya para la semifinal? ¿Al Madrid?
No hay miedo a ninguno. No hay miedo.
Bueno, ¿qué vamos a tener en la mañana?
Pues mira, hoy comienza una semana que va a venir marcada en lo político por el debate que va a tener lugar mañana martes en el Congreso de los Diputados sobre esa petición del Parlamento catalán para convocar la consulta independentista. Ya sabemos que no va a asistir el presidente catalán, Artur Mas, y la posición del gobierno será defendida por el propio presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. Así que semana calentita en lo político. También vamos a escuchar al líder de los socialistas vascos, a Jesús Eguiguren, polémica, ya que este fin de semana ha dicho que en Madrid se vivía mejor con ETA. Y las reacciones, la verdad es que bueno, pues no se han hecho esperar porque no han sido muy,
como es lógico,
muy afortunadas estas palabras del líder de los socialistas vascos, como decíamos. Vamos a estar pendientes de Sevilla, de cómo está transcurriendo, bueno, pues y saber dónde están las familias de la Corrala Utopía, que han sido desalojadas este domingo de sus viviendas. Y de la Crónica del Mundo, hoy se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda, al que se refería en el día de ayer en el Ángelus el Papa Francisco, y también de esa búsqueda del avión desaparecido de Malaysia Airlines. Un mes después, seguimos sin saber en dónde está el avión. Las cajas negras están a punto de agotarse las baterías, eso puede dificultar aún más las labores de búsqueda. En el día de ayer también escuchamos que bueno, que habían encontrado algunas señales, algunas...
Sí, había oído que eran dos señales y claro, he estado leyendo que la distancia entre una señal y la otra, sí, es de 500 y pico kilómetros.
Sí, una estaba al lado de Perth en Australia, pero la otra, como decías, a unos 500 kilómetros, es muy complicado. Oh, y si las baterías se agotan, según han dicho ya algunos expertos, bueno, pues va a ser
imposible,
más complicado. Oh, el encontrar los restos de ese avión. A las 8:30 vamos a abrir tiempo en la mañana para el análisis. Hoy nos va a acompañar el jefe de opinión del diario ABC, Jaime González. También van a estar Víctor Arribas y Javier Ruiz. Y comenzaremos la semana con ese toque de humor que nos traen todos los días el Grupo Risa.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos vais a acercar a partir de eso. Como decíamos, de las 6 de la mañana a las 5 en las Islas Canarias. Para eso quedan 25 minutos. Sisto Naranjo, muchísimas gracias.
A descansar, Roberto.
Muy bien, llegó el momento. Venga, empieza tú primero. Ok, primer intento. Todo vale dentro de los sueños. Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama.
que siempre gane Benji, que siempre gane Mark. Gustarte sin miedo, darte el primer beso, comprarme una guitarra, ser el nuevo John Lennon. Pintaré mi mundo de colores nuevos. Hoy me voy contigo a escribirte un cuento hecho sin palabras, hecho con tus sueños. Saber que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo, verte reír y disfrutar contigo brillo de nuevo.
Una casita junto a la playa, mejor en el norte cerca de tu mirada, un coche nuevo, nuevas aventuras.
Siempre estén con nosotros, estar rodeado de hermanos, amigos, que todos compartan sus sueños conmigo. Pintaré tu mundo de colores nuevos.
Ya está con nosotros Pablo Rabanal de reclamador.es. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Además, ya vemos muy cerca la Semana Santa, o sea, ¿sí?, que tenemos que hablar de ello. Pero primero me gustaría que nos hablaras de un caso curioso que del que os habéis hecho cargo, por cierto, que sí. No sé cuánto tiempo más o menos hay de pleito, litigios y estas cosas. Más o menos cuando se puede, cuando vosotros ponéis una denuncia, cuando sabéis pues si se va al final a decantar la ley a favor vuestro o a favor de la compañía.
Bueno, lo sabemos prácticamente desde el minuto uno. De hecho, solo cogemos los que vemos bastante claro, pues, porque la ley es muy clara. Pero resolverse de media hablamos unos 6-8 meses.
Sí. Cuéntanos el caso que estáis tratando ahora, porque es la verdad que tiene los pelos de punta. No queremos asustar a nadie, pero vamos.
Pues mira, es una pareja de bolivianos residentes en España que tenían una niña y entonces llegan a embarcar para ir a su país de vacaciones a ver a su familia y de repente pues les dicen, no, es que la señora haya embarcado. ¿Cómo que la ha embarcado? Si la tengo aquí a mi izquierda, ¿no? Claro, y entonces se quedan sorprendidísimos. Parece que había habido una confusión con el nombre o a lo mejor el vuelo estaba sobrevendido y se buscaron la excusa y, bueno, les hicieron ir a la agencia a solucionarlo. La agencia les dijo, pues te lo tiene que arreglar la aerolínea. Y la misma aerolínea que les había dejado en tierra, aparte de perder 2 días y salir 2 días después, les obligó a comprarse otro billete pagando 2.100 euros. Además, pues gente trabajadora, tuvieron que pedir hasta un crédito al banco, claro, porque ya habían comprado 3 billetes, ¿no?
Está en vuestras manos.
Está en nuestras manos.
Reclamador.es.
Sí, está en nuestras manos.
Bueno, nos contaréis al final, porque esto es el típico caso que dices, o sea, si hay justicia, está claro para dónde
tiene. No, lo ganamos seguro, pero es que dices que...
Claro, sí, sobre todo es el trastorno, ¿no? O sea, 2 días aquí que tengas que pedir un crédito, porque me decías que es una familia, además, una familia humilde, o sea, una familia muy humilde.
Sí, de trabajadores, normal, sí.
Que, imagínate, con toda ilusión, me imagino, ir a su país, a ver a la familia, lo que sea,
¿no? Bueno, pero además, fíjate por temas de seguridad, ¿no? Y ¿Quién ha subido al avión,
claro,
¿no?
Porque la excusa aquí de que te dan es que hay otra persona que ya ha subido, o sea,
ya ha subido con ese nombre.
Claro, entonces... que sí. El hombre podía haber dicho, hasta aquí te quedas, a ver si la otra más guapa o qué, ¿no? O sea, es que es terrible, ¿no?
Terrible,
o sea...
terrible, pero bueno.
En fin, bueno, esta semana ha habido huelga en Lufthansa y esto ha provocado bastante caos aéreo, ¿verdad?
Sí, hay una huelga de los pilotos de Lufthansa, que también abarca las marcas Lufthansa Cargo y Germanwings, porque quieren retirarse con 55 años. Entonces, bueno, están ahí que no se ponen de acuerdo y el resultado ha sido que se han cancelado 3.800 vuelos. En España nos ha afectado a 164 vuelos y ha perjudicado nada más y nada menos que a 425.000 pasajeros.
Uf.
Y lo peor es que no tiene visos de ir a solucionarse. Parece que está un poco enquistado el conflicto.
Lufthansa es alemana, ¿no?
Lufthansa es alemana.
Vale, digo, porque, a ver, vamos a aclararnos. O sea, 55 años para jubilarse, no, perdone, que a nosotros nos están exigiendo, entre otros desde Alemania, que aquí al final nos jubilemos casi con los 70 y no sé cuántos.
Sí.
O sea, señores.
A cotizar.
O sea, de 55 años nada, ¿eh? Y venga, a trabajar todo el mundo, hombre, ¿qué va a ser esto? A ver. La Semana Santa está ya aquí, Pablo.
La Semana Santa está ya aquí,
¿y
sí.
Los españoles cómo somos a la hora de elegir nuestros destinos, nuestros vuelos?
Pues mira, más de la mitad, hay un estudio reciente que dice que más de la mitad de los españoles lo elegimos a última hora.
Yo me apunto.
Yo también.
Yo me apunto.
Yo de hecho no he decidido lo que voy a hacer.
Yo tampoco. Ni siquiera sé si voy a hacer, pero bueno.
Sí, exactamente. Pues como tú y como yo, más de la mitad.
Yo mira, el otro día en el horóscopo ponía que me iba a venir un ingreso inesperado y estoy esperando que llegue el ingreso inesperado. Si no llega, pues ya sé lo que va a ser esperado, que no me voy a mover.
Yo también lo leo, debo decir, ¿eh? Sobre todo la parte de finanzas y tal, a ver si hay alguna sorpresa.
Bueno, o sea que decidimos al final, ¿no?
Decidimos al final, y nos guiamos, el principal criterio es el precio. O sea, queremos algo de última hora barato, lo cual ya es bastante contradictorio, ¿no?, como concepto. Y los otros factores para decidir es que sea sencilla la decisión, o sea, que no nos compliquen mucho de que tienes que organizar luego el viaje y tal, y que te fíes del destino.
Y esto influye en que, por ejemplo, hay otro estudio que dice que los españoles somos los segundos viajeros más ahorradores de toda Europa.
Sí, hablamos de gasto por noche y por hotel. Somos el segundo país que menos gasta cuando viajamos a un hotel y pasamos la noche ahí. Estamos por justo encima de los 100 euros de media. Y si hablamos de qué nos gastamos en hoteles cuando estamos en nuestro propio país, también somos el segundo país europeo que menos gasta.
¿Qué menos gasta?
En 74 euros. Solo Portugal es más ahorrador que nosotros.
Esto me hace gracia solo por una cosa, porque siempre que se habla de turismo, del que se quiere que venga a España, pues eso es un turismo que deje dinero, se habla de no los que vienen a emborracharse, como es lógico, porque entre otras cosas va contra la salud, su salud, evidentemente, sí. Y también pueden provocar algunos altercados. No queremos tampoco al típico que viene aquí con la tienda campaña porque no deja dinero, cosas de estas. Si nosotros somos un poco también así muchas veces cuando salimos, por lo menos miramos mucho, que es que pues eso, o sea, si queremos que nos traten bien, hay que tratar a todo el mundo bien. Está claro que sabemos cuál es más beneficioso para nuestra economía, pero tratemos a todo el mundo bien, por favor.
Exactamente.
Y por último, con Pablo Rabanal, de reclamador.es, te lo digo, por si tienes en algún momento algún tipo de historia así rara cuando tienes que coger un vuelo, que sepas que ellos te van a atender con todo el cariño del mundo. Un 23% de los consumidores no volverían a confiar en la empresa que no les ha atendido correctamente. A ver, cuéntanos esto, Pablo.
Sí, pues a ver, un poco el
es de lógica, hasta poco me parece el tanto por ciento.
Sí, sí, el resumen al final es que, bueno, pues con todo el tema de internet, las redes sociales y la cantidad de oferta que tenemos ahora para todo, pues nos volvemos más exquisitos, sobre todo a la hora de pedir que nos traten bien, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que las empresas ponen muchísimo esfuerzo en captarnos como clientes y luego cuando las cosas van mal...
Sí, sí, en todos los sentidos.
En todos los sentidos, pues incluso es difícil salirte, ¿no? Por estas cláusulas de permanencia y demás. Entonces, se ha hecho una encuesta en el Reino Unido con una empresa que se llama Thunderhead, que lo que viene a decir es que el 23% de los clientes no volvería a confiar en una empresa que les trata mal. Y se tarda, un cuarto de los clientes decía que se tarda más de un año en olvidar una mala experiencia.
Con una empresa.
Sí, un 30% dice que hablará mal de esa empresa a sus amigos.
Yo esto lo creo como consumidor, que es verdad que cuando alguien te trata mal, o sea, operadoras, no se dan cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos, o sea, no se dan cuenta, o sea, cuando de repente te empiezan casi que te desacreditan, que pero qué dice, que se ha equivocado, que no tiene razón, que tal, y cuando dices, es que es evidente, es lógico, otra cosa es que hoy en día, por cómo son esas leyes, tú al final te puedes salir con la tuya, pero que he sufrido un maltrato es también, vamos, es una cosa que se ve que no se hagan cargo de ello en vez de coger y decir, oye, yo soy de los que cree que el cliente siempre tiene la razón, sobre todo cuando la tiene.
Cuando la tiene, sí. Una cosa que echa de menos la gente es también un trato personalizado, ¿no? Claro. Como que eres una cosa más que llama ahí y no saben ni quién eres, luego vuelves a llamar y eres otro, ¿no? Y es un lío, pero fíjate que han hecho un estudio en Estados Unidos del impacto y calcula que las empresas pierden por mala atención al cliente 89.000 millones de dólares, que se dice
el dinero.
Se dice pronto.
Pablo Rabanal, de reclamador.es, como dicen ellos, haz volar tus reclamaciones, especialmente si, como decimos, no te han tratado bien en un aeropuerto, en un avión, en una compañía aérea. Que muchísimas gracias, feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Ya está con nosotros Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Roberto y compañía? Muy buenos días.
¿Cómo se plantea la semana?
Pues muy interesante, ¿no?
Interesante.
Interesante, con Champions.
Sí.
Con Champions.
Sí, ¿eso qué significa?
Al ajillo. Ese gestito de miedo que hace Miriam. Pues
de nervios, de nervios. Nervios. Más que de miedo, sí.
De nervios, de nervios.
Expectación.
Yo iba a ligar el cuarto baño y he dicho después del partido.
Pero hombre, porque si el Madrid lo tiene hecho, el Madrid...
Bueno, pero hay más equipos.
Ah, sé,
más
¿cómo
equipos,
se te ha visto bueno, el primero, Juan
no,
Antonio?
No. El Madrid lo tiene hecho. Y
me
habéis dejado terminar la frase. Digo que el Madrid el martes lo tiene hecho con un 3-0 de ida, con lo cual
yo no estaría tan convencido.
No puede haber nervios ni mucha incertidumbre. Luego sí, luego el miércoles, Atlético de Madrid-Barcelona con empate a uno en la ida.
Ahí están los nervios.
Ahí hay muchas de las que cortar, ¿no? Si ya sé que el temblor viene de ahí.
Bueno, ¿qué hemos tenido el fin de semana primero?
Bueno, hemos tenido de todo. Es admirable, Roberto, el pulso titánico, diría yo, que está manteniendo tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona como el Real Madrid en la lucha por la Liga, ¿no? Porque es que no desfallece absolutamente nadie. Venían de una semana difícil porque había sido una semana de Champions. Bueno, esta jornada de Liga estaba empotrada entre los encuentros de ida y vuelta de los cuartos de final de la Champions, con el desgaste tremendo que eso supone. Y bueno, pues sufriendo, pero consiguió la victoria, con un punto de polémica, por cierto, del Atlético de Madrid, con el gol de Raúl García y falta previa que empuja al defensor del Villarreal. Pero bueno, ganó 1-0 el Atlético de Madrid en el Calderón, así comenzaba la tarde del sábado. El Barcelona, seguramente con poco fútbol, pero con dos penaltis también, que transformó Messi, ganó 3-1 al Betis. Y posteriormente, con toda la solvencia del mundo y con un puntito de presión, puesto que habían ganado anteriormente el Atlético de Madrid y el Barcelona, ganó 0-4, en lo que decían que era la salida más difícil que le quedaba por calendario al Real Madrid, ganó el Madrid en Anoeta a la Real Sociedad. Además, con la ausencia de Cristiano Ronaldo. Mira, sin Cristiano, la verdad es que se mostró como un equipo brilló Bale, el galés Gareth Bale, marcó Illarramendi.
¿Tú no viste penalti cuando iban empate a cero en esa mano de Xavi en el área?
No sé, ¿a quién le ha sido a preguntar?
Como muy claro, no. Sé que hay gente que lo está comentando, pero yo no termino de ver un...
No lo ves, ¿no?
No claramente, pero vamos. Por cierto, en respuesta a ese comentario de Miriam, de a quién le ha sido a preguntar a alguien que ve los partidos con absoluta objetividad.
Eso es verdad, eso es verdad.
Su estado de ánimo y sus emociones o lo que sea dependen de que estén bien su familia y sus amigos, no lo que haga ni el Atleti ni el Madrid ni el Barcelona.
Tocado,
eso,
vale.
Eso que quede más o menos. Pero no, que lo decía habitualmente cuando te preguntan, ¿y tú de qué equipo eres? Pues yo soy de la COPE y antes era de la SER. Ninguno más, absolutamente ninguno.
Se pagó
más.
Tu cláusula de rescisión.
Yo lo he intentado varias veces saber de qué equipo es Juan Antonio Alcalá, pues, y no lo he logrado.
De este, de la cadena COPE.
Ahí está.
Bueno, creo que el Madrid tiene un calendario más fácil. Yo creo que el Madrid lo va a ganar todo, Roberto.
Yo también.
Esto evidentemente es intuición.
Todo en lo que se refiere a la Liga.
Yo creo que
no
en la Liga...
Los torneos.
Sí. En la Liga los seis partidos que le restan, yo creo que el Madrid lo va a ganar todo. No sé si le va a dar para alcanzar a los que tiene por delante, ¿no? Atlético de Madrid y Barcelona tienen un calendario a priori un poquitín más complicado. El Atlético de Madrid, por cierto, solamente dos partidos en el Calderón y cuatro fuera. Entre ellas salidas a Getafe, parece asequible. Levante, será complicado, el equipo de Caparrós. Valencia, Mestalla nunca será un campo fácil. Y el Camp Nou, en la última jornada. O sea, que a lo mejor por calendario, quizá quien lo pueda tener más favorable podría ser el Real Madrid, pero influirá también quien siga, quien no siga en la Champions. Y luego, pues, el Madrid, por ejemplo, tiene cuatro partidos en el Santiago Bernabéu y solamente dos salidas. Los madridistas, por eso de calendario, empiezan a tirar de calendario. ¿Dónde puede pinchar el Atleti? ¿Dónde puede pinchar el Barça? Bueno, pues se dan un punto a favor, o lo quieren ver con optimismo, por el hecho de que el calendario parece que es un poquitín más favorable para el Real Madrid, aunque esto del calendario pues puedes pinchar en cualquier momento. Mira lo que le pasó al Madrid en Sevilla, sin ir más lejos. Bueno, ayer los marcadores del domingo: el Málaga empezó a dejar de complicarse la vida, se fue a la posición número 11, a lo mejor a huir un poquitín del descenso, con la goleada 4-1 al Granada. El Elche, con gol in extremis casi en el último minuto, le ganó 1-0 al Getafe. El Getafe cae al descenso. El
Está
Getafe, la verdad, lleva una racha.
Sí. Joder,
madre mía, cómo le ha ido de el tema del... Mira que yo no creo nada en el tema del cambio de entrenador, sobre todo los equipos que están ahí abajo, que cambian de entrenador, el Betis, el Getafe, como un intento de revulsivo, y no funciona del todo. El Sevilla le ganó 4-1 al Español, el Sevilla que lo está haciendo bastante bien y que está acechando, hay ahora mismo 3 puntos de diferencia, la posición de Champions que tiene el Athletic Club de Bilbao. Y en el último partido de la jornada, ayer a las 9 de la noche, Valladolid 0, Valencia 0. Y entramos, como te digo, en Semana Champions. Es el martes el encuentro del Real Madrid, que viaja esta mañana a Alemania. Parece ser que con Cristiano Ronaldo, después del descanso en San Sebastián. Y el miércoles en el Calderón, pues creo que uno de los partidos de la temporada, ese Atlético de Madrid-Barcelona 1-1. Vamos a ver quién queda apeado y vamos a ver si juega Diego Costa, al que le tienen ahí con pruebas todos los días entre algodones. Es un poco parecido a lo de...
Yo no arriesgaría, yo lo digo ya, Simeone,
yo creo que va a jugar. Yo sé por qué lo dices tú, pero yo creo que Diego Costa va a jugar y que va a ser un poco la repetición de lo que ocurrió en el encuentro de ida, que sí, que no, salió incluso el Cholo Simeone con esa táctica un poco psicológica del despiste. Yo creo que es muy difícil que juegue, luego estuvo en la alineación titular, luego se lesionó, tuvo mala suerte. Yo creo que Diego Costa, con tres días todavía por delante, puede estar
del
en la
mismo modo que digo que
Madrid.
Si fuera Pinto, yo me diría, me he lesionado, y que pues ya no, otro, porque te van a tirar, Pinto, van, estos tiran,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Y ya sabemos cómo andaste últimamente.
Estos tiran, ¿eh? Estos, y Pinto no transmite una confianza y una seguridad absoluta.
No.
Creo que cambia mucho, creo que el Atlético de Madrid con Diego Costa podría ser incluso... No diré favorito, ¿no? Porque el Barcelona siempre es favorito en cualquier partido que salga a jugar, ¿no? Pero que cambiaría mucho la pinta del Atlético de Madrid de jugar con o sin su delantero con Diego Costa. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos en el fútbol. Como te digo, una semana apasionante. Por lo demás, fuera del fútbol, en la información polideportiva, lo de Bahrein, el gran premio de Fórmula 1, que no sé si lo viste ayer domingo por la tarde, o ya te has desenchufado de... o estabas echando una siesta.
Estaba echando la siesta.
No pasa nada, ¿eh?
Fórmula 1 o lo que sea, ¿no?
No pasa nada. La Fórmula 1 o lo que sea.
Ha salido un aburrimiento.
Ha salido Ecclestone, el gran capo de la Fórmula 1, a decir que esto es un... Porque es un aburrimiento. O sea, iba a decir otra palabra, pero es
un aburrimiento porque no va Alonso ahí, ¿no? Porque verdaderamente, que yo es que no controlo.
Bueno, la carrera, no, yo tampoco controlo demasiado. La carrera de ayer no estuvo bien. Fue un... O sea, para quien sea muy de Mercedes, y pues fue un mano a mano espectacular que uno y otro se adelantaba entre Hamilton y Rosberg. Claro, para los que lo vemos es España y estamos acostumbrados un poquitín más a la emoción que nos daba en otros años, claro, Fernando Alonso, pues le ves ahí que sale el noveno, que adelanta al octavo, que baja al décimo y que el coche... Joder, es que nada más todos tenemos la imagen de Ferrari. Tú ves Ferrari, un Ferrari, te quedan mirando por la calle, el Ferrari rojo, amarillo, ¿cómo tiene que correr eso? Y luego es que en la pista no corre.
No corre.
Es que no...
Es que lo de que lleven pila los coches de gasolina, que es lo que...
Entre la gasolina, los motores que no hacen ruido y que no dan ambiente, que Mercedes corre... Mercedes es el nuevo Red Bull. O sea, los que tienen alas este año, de verdad, son solo Mercedes. Hicieron doblete el otro día, han hecho doblete en el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, pues en la clasificación del Mundial, líder Nico Rosberg, segundo Hamilton, los dos de Mercedes, tercero Hulkenberg de Force India, y cuarto Fernando Alonso,
Force
pero...
India.
Force India, sí. Así se llama la escudería. Y cuarto Fernando Alonso, pero a una pila de puntos ya del líder, con lo cual, bueno, veremos qué pasa dentro de 15 días en China.
Pues si quiere ver lo que pasa en apenas dos minutos, nosotros nos vamos.
Todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma.
Bueno, hoy en la parte técnica nos ha acompañado Alejandro López. Luis Pinar también está, pero está por ahí arriba. Que ha dicho que nos quería preparar el desayuno, lo hemos visto con el delantal y esto. O sea, que ahora subiremos y le veremos también un ratillo. En la producción semanal, como siempre, Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo. Y bueno, pues llevando el peso de lo que ha sido las sensaciones de la noche, Miriam Ponte, hasta el fin de semana.
Pues buena semana a todos, mucha suerte en lo futbolístico y en todo lo demás.
Fran González, feliz noche.
Igualmente, buena semana para
y
todos.
Y feliz semana, eso es. Y Juan Antonio Cala, eso que nos encontramos. O sea, que...
Buena semana para todos.
Yo soy Roberto Pablo y te deseo lo mejor ahora enseguida ya Ernesto Sáiz de Buruaga, la mañana, la información y sobre todo una semana por delante de lo más intensa, de lo más interesante. No te la pierdas, que la vivirás con mucha más pues eso, emoción si la vives con la COPE.
La sangre caliente.